La verdad que las ponencias, la mayoría, me parecieron bárbaras. Y no siempre es así. Uno, yo voy mucho a congresos y va para arriba, va para abajo, ¿viste? ¿Qué sé
Como
yo? Me
más
parecieron,
sinuoso,
sí,
digamos.
me parecieron muy interesantes. No esperaba que tuvieran ese enfoque. Quizás porque allá en Buenos Aires era toda gente de inglés, de profesorado de inglés
De
o no sé, o
profesora de inglés.
traductorado. Y allá la gente de inglés no tiene ese tipo de enfoque, la verdad. A mí me sorprendió mucho, me pareció mucho más un enfoque de letras, como de
Ah,
la cosa de letras de
mira
allá.
vos.
Claro, allá inglés es terciario, no es universitario. Quizás
Bueno,
se nota, qué sé yo,
ahora
claro.
vamos a volver sobre esto de lo que está hablando Margaret. Margaret nació en la ciudad de Buenos Aires, vivió su primera infancia, digamos, en el norte de la provincia de Santa Fe.
Exacto.
Es doctora en letras, traductora literaria, tiene una bibliografía extensísima, además con un trabajo de traducción de más de 50
Sí.
novelas. Bueno, muchísimo trabajo y la trayectoria de Margaret es muy amplia. Yo, antes de charlar con Margaret puntualmente, sí quería que entre Marisa y Alicia nos cuenten algunas características de este encuentro, refresquemos un poco más para aquellos vecinos que no saben en qué consiste este encuentro de estos días.
Mira, la idea de armar una especie de congreso, porque en realidad el formato de las actividades académicas generalmente es ese, pero adoptar el nombre de encuentro fue para borrar un poco las asimetrías que tradicionalmente reproduce la universidad. Como docentes de la universidad, docentes de la carrera de letras, formadores de docentes, siempre estamos ante un doble desafío, no solamente formarnos, seguir investigando, seguir buscando nuevas soluciones, nuevas respuestas, sino también nutrirnos de la experiencia práctica que sigue estando en el campo, en el ámbito de la escuela. Entonces, borramos esa idea de vamos a multiplicar ponencias, investigaciones, y empecemos a encontrarnos con los docentes a ver cuál es el derrotero de las investigaciones de los docentes y las docentes, por supuesto, también. Y en esto empezamos a celebrar hace más de 10 años estos encuentros entre docentes de las escuelas, docentes investigadores de la universidad, para empezar a construir una idea nueva de lo que se puede pensar en la escuela como zona de contacto, justamente como un espacio en el que se construye otro modo del hacer, otro modo del trabajar desde lo lingüístico y ni hablar desde la cuestión de la literatura, de la cultura en general.
Marisa, el hecho de que, como comentábamos recién, estos séptimos ciclos, estos 10 años de trabajo, como
Sí.
decía Alicia,
Exactamente.
marcan dos cosas, o la perseverancia, o las dos a la vez. La perseverancia, pero además que ustedes encuentran como organizadores un ámbito en el que se puede seguir explorando y trabajando.
Sí, yo lo que quiero resaltar es el diálogo que se produce entre la universidad y nuestro profesorado, y está buenísimo esto que dice Alicia de que la universidad salga afuera. Esto se enmarca dentro del trabajo de extensión desde nuestro profesorado, y bueno, qué mejor manera que provocar y producir estos encuentros, que como bien dice Alicia, vienen desde hace 10 años, es mucho trabajo recorrido, de hecho nos hemos encontrado, nos hemos conocido con Alicia en estos conversatorios, como decimos ahora, y siempre que termina un encuentro o una jornada, ya estamos pensando la idea para el año que viene, y eso es lo que de alguna manera nos sostiene en el tiempo y es casi como te decía yo el domingo, una militancia, ¿entendés? Entonces planteamos un tópico, planteamos un eje y en función de eso trabajamos. Y por ahí lo que dice Márgara tiene que ver con justamente esta planificación y saber más o menos hacia dónde vamos a ir y en función de eso mediar libros, plantear tópicos en el aula con los chicos y las chicas de todos los niveles, ¿no? Escuela secundaria, escuela primaria. Y bueno, es un trabajo extenso y lleva su tiempo, pero
Sí.
causa mucho placer.
Cuando vos hablabas de militancia recién, Márgara asentía con la cabeza. ¿Está en discusión la militancia de los escritores?
Sí, por
Sí, ¿no?
supuesto, porque tenés quienes están a favor de eso y quienes no. No, yo tengo un grupo en este momento, ahora somos ocho. Que ocho, pero con todos los demás alrededor, digamos, ocho que somos como los fundadores, que a principios de año fundamos una cosa que llamamos Colectivo LIJ, de Literatura Infantil Juvenil, es LIJ, Y y cuando lo formamos hubo quien en el Facebook puso, ay, yo no sé para qué sirve esto, si nosotros somos escritores, bueno, no voy a decir los nombres, pero súper indignados de que nosotros pudiéramos poner la LIJ, como la llaman, la literatura infantil juvenil, en un contexto de decir, no, vamos a la marcha, vamos a no sé qué, hagamos tal cosa. Lo primero que hicimos fue toda una serie de poemas y y textos sobre lo de la represión a los chicos que estaban haciendo murga.
En la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. Y juntamos todos los textos, vinieron a dibujantes, los dibujaron y los publicamos en un libro que lo publicaron las Madres de Plaza de Mayo, que se llama Hasta la Vida. Nosotros ni pensábamos llegar al libro. Lo que hicimos fue un sitio en internet poniendo todos los textos. Pero hubo quien se enojó, digamos, en algún lado. Como dice, esas cosas no se mezclan, ¿entendés? Claro. Como que, bueno, claro, somos escritores, ¿para qué? Si querés, milita sola. Pero, claro, digamos, esto de
pero
juntar...
Pero no en tu carácter de escritora.
No, eso no.
Por eso resaltábamos también un título que apareció en una entrevista que te hicieron hace a mitad de año en la agencia Telam, por lo menos yo lo vi ahí, donde vos decís que la literatura siempre es política. Está claro, cuando hablamos de militancia y de política no estamos hablando de partidismo,
no, partidaria, para nada,
sino de un compromiso.
Sí, exacto. Uh-huh. Y bueno, sí, pero eso también de nuevo es un debate, una guerrita, digamos. En la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde yo me muevo como profesora, vos tenés quien... como yo y la minoría, poner un 25%, yo no sé exactamente quiénes son, enfoca la cosa de enseñar literatura por el lado de la relación de la literatura con el mundo, digamos, con lo que no es literatura, con lo que está fuera del texto. Uh-huh. Y quiénes no, ¿entendés?
Sí.
Y
sí,
es el texto solito, y gracias. Uh-huh. Entonces hay un debate de eso. Y yo lo primero que hago, te digo... Cada vez que yo empiezo mi materia, yo doy un artículo de un señor que se llama Quintana sobre arte. Esto no es sobre literatura, el artículo es sobre pintura y cine, lo visual. Uh-huh. Que en realidad se lo expliqué a mi hija hace años cuando empezó la carrera de cine, me dijo, porque era una cosa que yo entendía, ¿no? Y le dije, te lo voy a robar y lo voy a usar, porque es importante en una facultad donde el 90%, no sé, el 80, el 75, tiene la otra mirada. Yo la primera clase digo, bueno, acá no es así. Acá es así. Y hay gente que se va y no vuelve. ¿Entendés?
Mirá.
Sí. Y me parece bien. Para eso lo digo.
Y está bien que vos lo digas, claro. Claro.
Andate. Uh-huh. Las materias son optativas. Uh-huh. Pueden hacer mi materia o no. Casi uh-huh. todas son optativas ahora. Uh-huh. Pues, ¿no te gusta el enfoque? ¿No te gusta lo que nosotros llamamos marco crítico? Bueno, no lo hagas. Hay otras
comisiones.
Yo sé que si se van en la primera clase y no vuelven es por eso. O sea que notan que todo lo que los entrenaron a hacer por ahí el 70% no es lo que yo les voy a pedir. Uh-huh. No les gusta, no sé, les mueve el piso, qué sé yo. Se levantan y se van. Bueno, me parece bien. Para eso lo hago. Lo hago a propósito, porque antes lo dejaba que se entendiera. Ahora yo lo quiero hacer explícito, ¿viste?
¿Y por qué antes era así y ahora es diferente? ¿Qué cambió? ¿Cambió tu perspectiva, tu forma de posicionarte?
No, creo que uno va aprendiendo.
¿Cambió el auditorio?
No, uno va aprendiendo. No, el auditorio no creo que haya cambiado. Siempre hubo de un lado y del otro. Yo durante un tiempo no lo hacía explícito porque en algún lado... es ser la diferente, ¿viste? Y no me gusta mucho eso a mí, la verdad. Ya lo sufrí en la secundaria, no tengo ganas de volverlo a sufrir. Es otra cosa porque ahora estoy en una posición de poder. O sea, yo soy la profesora, bueno, hago lo que quiero. Pero en la secundaria vos estás, ¿entendés? Pero a mí ahora me gusta más explicitarlo, porque, digamos, creo que en un momento era como medio... Si se dan cuenta bien y si no yo sigo con lo mío, ¿viste? Ahora es... No, yo estoy convencida de lo que hago y quiero esto. Claro. Te lo estoy poniendo en la mesa. ¿No te gusta? Andá a ser, no sé, inglesa. No sé. ¿Entendés? Yo hago Estados Unidos. Bueno, andá a ser inglesa, que sé que tiene otro enfoque.
Claro.
Pero decide cuál de Estados Unidos, porque no es cualquier literatura.
No, bueno, yo hago literatura de Estados Unidos, pero hago literatura de minorías. Autores negros y autores amerindios, digamos, navajo, cherokee, chipewa, uh-huh. bueno, uh-huh. esos. Contemporáneos, estamos hablando.
¿Te fuiste especializando en eso o lo tomaste primero lo elegiste y después te formaste.
Yo elegí la literatura de Estados Unidos porque me gustaba y me gustaba la canónica, ¿no? O sea, la que me enseñaban a mí. Pero cuando tuve que hacer la tesis de doctorado, que la hice apenas me recibí, o sea, yo
muy jovencita,
agarré para ese lado enseguida por un curso de un profesor de Estados Unidos que vino de un curso de literatura negra, uh-huh. que sigo siendo amiga, debe tener 80 y pico, Richard. Lo adoro, ese hombre me abrió la cabeza a mí. O sea, vino, dio ese curso, yo dije, no, esto quiero, esto sí me gusta. Y me fui para ese lado.
Por eso elegiste como tema, yo sé que muchas veces las charlas o los conversatorios se plantean con un disparador y después derivan y te va llevando el auditorio, pero vos elegiste como tema, Márgara, la resistencia cultural y la escuela, visiones del mundo versus colonización de la literatura contemporánea amerindia de los Estados Unidos.
Porque además yo quería, lo que quería plantearlo, ya que esto es sobre la escuela, eso es lo que se me ocurrió, es cómo todos los autores amerindios, es un tópico. La escuela es un mal lugar. La escuela es una institución malévola. Y eso yo tengo que plantearlo. Yo se los planteo mucho a mis alumnos. Porque ellos también por ahí van a ser profesores de castellano. Que vean.
¿Por qué es un mal lugar? ¿Por qué es malévola la escuela?
Porque lo que la escuela intenta hacer durante todo el 20 en Estados Unidos y acá también, pero digamos, dejemos acá, en Estados Unidos, es borrar la cultura, las culturas amerindias, e imponer las europeas. ¿Entendés? Ajá. Y de una manera muy autoritaria en Estados Unidos. Ajá. De una manera que se repitió Estados Unidos, Canadá, Australia, toda la cultura anglófona, vamos a llamarla, inglesa, hizo eso, llevarse los chicos a escuelas de pupilos lejos de la familia y al prohibirles hablar su propio idioma, prohibirles comunicarse con la familia, una cárcel. Entonces es...
Bueno, acá teníamos Mamá Margarita, yo no sé si vos sabés, ¿no? Que funcionaba más o menos como lo que explicó Margarita hoy.
Y claro,
¿no? Los chicos ahí internados. ¿Qué era?
Recuérdanos esto, Marisa.
Es una escuela que quedaba en Costa del Malleo, que de hecho la comunidad hizo todo un trabajo intercultural de correr o sacar a las monjas que era quienes coordinaban y estaban a cargo de la educación de las chicas que estaban allí, ¿no? Y sí, era este proceso de invisibilización de su propia cultura, ¿no?
Sí, no, invisibilización. Vergüenza.
Y vergüenza y estigmatización y todas las...
Claro, lo que te dice Peltier es, a mí lo único que me enseñó en la escuela es a tener vergüenza de ser indio.
Claro.
Por lo tanto, yo no quiero saber nada de la escuela.
Claro.
¿Entendés? Como que... Bueno, ya está. Y es un tópico que se repite constantemente. Es como que todo el tiempo hablan de la escuela como el mal lugar. Sobre todo la generación que sufrió eso. Después del 60 mejoró un poco, de la década del 1960 estamos hablando. Después del 60 mejoró un poco.
¿Y por qué mejoró un poco?
Porque la década del 60 en Estados Unidos es movimientos civiles de los negros, movimientos civiles de los indios, que acá no se conocen, pero que existieron. Entonces hubo resistencia, vino Kennedy, se aflojó un poco. No digo que mejoró enormemente, pero mejoró bastante. Entonces siempre hay una generación, es la generación anterior la que se perdió por la escuela. ¿Entendés? La que sí, se perdió, porque de golpe no sabían quiénes eran.
Ahí la veo a Alicia, que también asiente con la cabeza las
más
cosas que decía.
Más
o menos. Asentir no quiere decir coincidir.
Yo pensaba, yo soy escuelera. Yo siempre acepto ese adjetivo que alguna vez acuñó Inés Dussel. Yo soy escuelera, defiendo la institución a pesar de su historia. Y creo que la historia argentina es muy diferente de la historia en Estados Unidos.
No,
y uno podría asignar a la iglesia y a la milicia este rol de borramiento de las culturas originarias. Pero no sé si a la escuela tan fuertemente, justamente por el mismo proceso migratorio que opera sobre los pueblos que van quedando a medida que avanza la frontera del desierto. Y uno podría pensar, bueno, la escuela también operó de esta manera, de estableciendo un disciplinamiento para con los grupos inmigrantes, pero el sentido era muy otro y además funcionó siempre solidariamente con las escuelas que eran de las comunidades.
Sí, pero
las colectividades
no
En Estados Unidos no, pero aquí en la Argentina sí. Entonces uno piensa que la escuela normal avanzó disciplinando esas culturas que eran variadas y no, si no, no se podían manejar y en el, la difusión de la lengua también. Y al mismo tiempo los chicos después iban a la escuela o a la parroquial o a la escuela que recuperaba la lengua de la familia. Entonces hay una gran diferencia en la historia de nuestra escuela respecto de esta otra que se encuentra como el lugar malévolo. Sí, vos usaste malévolo. Una frase que era maravillosa.
La frase de la asimilación forzosa.
Sí.
Sí, era, en inglés sería matar al indio, salvar al hombre. Hmm. O sea, la idea era que había que matar todo, to kill the Indian and save the man, es en inglés. Hmm. Que era como el lema. O sea, si para que el indio pueda sobrevivir, tiene que dejar de ser indio. ¿Sí? Claro. Por ejemplo.
Y transformarse ahí, en hombre, digamos. Entre comillas.
Exacto. Uh-huh. Sí, pero ser hombre, pero aculturado, ¿sí?
Uh-huh. Sí, sí, claro.
Si vos lees las cosas que dicen que hay que enseñarles, una de esas es el egoísmo. ¿Entendés?
Nuestro fue educar al soberano.
Claro.
A pesar de lo que podemos decir egoísmo. Contra Sarmiento, el nuestro fue educar al soberano y no matar a nadie.
Claro. No, acá también era no matar.
¿Sí?
Matar al indio, salvar al hombre, que si no lo mato.
Claro. Metafóricamente.
¿Entendés? Claro. Es metafóricamente eso. Uh-huh. Matar al indio es matar lo que hay de indio en ese hombre, pero dejarlo
ese,
vivo.
Ese proceso de transformación. De
claro, pero tiene que ser otra cosa. Si claro. no, claro. te acepto.
Claro. ¿Entendés?
Y había una prohibición de leer, de hablar la lengua propia. Mm. O sea, desde el momento que llegaban, no hables más, todo en inglés.
Ahora, ambos escenarios, ¿no? El que describe Margaret, el que describe Alicia también, y le pregunto a Marisa porque lo hablábamos también el otro día en la charla, ¿están hablando de lo mismo en qué sentido, más allá de las diferencias? Estamos hablando del choque de culturas.
Sí,
que es uno de los puntos que convoca este encuentro.
Sí, sí, porque bueno, está relacionado con lo que plantea Mary Louise Pratt en sus estudios, y bueno, fue el eje, digamos, el marco teórico que nos convoca en este encuentro. Entonces, sí, claramente.
Y también estamos desde diferentes lugares en el instituto, en el proyecto nuestro de investigación, tratando de pensar alternativas que tienen que ver con cómo configuramos el mundo, las ciencias, las humanidades, la literatura, la lingüística, desde este espacio que ya no se puede conformar con los binarismos de la modernidad. Entonces, cómo salimos de estas estructuras binarias y pensamos espacios donde posicionarnos. Borsani habla de los espacios intersticiales.
O sea,
¿qué es lo que surge cuando logramos borrar esta modernidad, colonialidad, blanquitud que va definiendo el horizonte para comprender el mundo? ¿Sí?
Y corrernos de la simetría de poder.
Y corrernos también, por eso también el encuentro pretende hacer esto de decir, bueno, vamos a otro lugar.
Y fíjate cómo, si no habrá matices, que Margaret hablaba de matar al indio para salvar al hombre, Alicia hablaba de educar al soberano, pero también en nombre del choque de culturas se hacen guerras, con lo cual hay decenas de miles de muertos en un año. Y también forma parte de, digamos, de una herramienta para atacar el choque de culturas, para hacerle frente al choque de cultura, la guerra, la imposición por las armas a través de la muerte.
Sí,
y la
pero además hay una jerarquización de las culturas. Yo siempre, cuando en la primera clase les explico los dos modelos de país, que yo te hablo de Estados Unidos, que es lo que sé, que hubo en Estados Unidos antes y después de la década del 60, bueno, ahora conviven, no es que el otro desapareció, pero bueno. El anterior a la década del 60 se llamaba crisol de razas, ¿sí? El ahora se llama multiculturalismo, En el crisol de raza vos
decimos interculturalidad, en realidad.
Nosotros allá decimos multicultural.
Allá, claro que sí.
Bueno,
sí.
Entonces, la idea es que en el crisol de raza vos mezclás, eso está muy bien en una novela de un griego estadounidense, más o menos del 2000 es la novela. O sea,
actual.
Actual. Eugénides se llama de apellido, tiene un nombre griego, que lo hace, pero con una comicidad, te matás de risa. Pero la idea del crisol de razas es que vos metés todas las razas en una olla. El crisol es una olla. ¿Y qué sale? Un blanco. Las otras se perdieron. Por completo. ¿entendés? Sale un blanco puro de ojos azules, rubio.
Como figura.
Y eso
es espeluznante.
No, es espeluznante, pero sobre todo es ridícula. Sí. O sea, si vos metés en una olla papa y qué sé yo, y choclo y carne, no puede tener todo gusto a papa. Te tiene que quedar la mezcla.
Otros sabores.
Bueno,
claro.
Y esa es la rebelión multicultural de la década del 60. Mirar y decir, a ver, yo no quiero esto. No quiero desaparecer. Yo vine a este país, pero ahora no quiero desaparecer. Yo quiero que, como dice Eugénides, y el personaje de Eugénides, que es un griego, ¿no? ¿Por qué? Me meto en la olla y después sale un,
no sé,
Ronald Reagan.
Claro.
No me gusta.
Marga, muchas gracias por venir. Sé que vinieron contra el reloj, que terminaste la charla en el Salón Municipal, te viniste para la radio. Teníamos muchas ganas de poder conversar con vos.
Gracias.
Cuando Marisa me dijo que había una posibilidad, bueno, dijimos, traten de hacerse un rato. Siempre es poco, pero estuvo buena la visita.
Muchas gracias.
Así que gracias por venir. Alicia Frignecht. Más cerca,
no, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y Marisa, ¿te animás, Marisa, en 30 segundos a decirme cómo sigue la segunda jornada mañana?
Sí, mañana a la mañana hay talleres que se distribuyen entre el profesorado, el Salón Municipal y la Ruca Trabún.
Mañana
la Ruca Trabún. Solo profesorado y Salón Municipal.
Ajá.
Y a la tarde conversatorios en el Salón Municipal.
¿A las 19 como hoy?
A partir de las 2:30. Dos y media hay conversatorio en el Salón Municipal. ¿Sí?